Bueno, son las 10 y 22 de la mañana. Continuamos en la mañana Uniradio. Y tenemos nuestra segunda invitada en estudio. Porque ayer le decíamos a Gerardo Albistur que se sienta elogiado de algún modo. Porque fue nuestro primer invitado en estudio. Nos parecía que correspondía en esta primera semana hablar un poco de las carreras que habitan la Facultad de Información y Comunicación. Y conocer un poco. Si bien la de comunicación es la de nuestra casa, podemos decir, porque allí es que nace la radio, aunque somos la radio de toda la universidad, es la que más conocemos, ¿no? Somos los que conducimos y trabajamos acá, somos egresados o estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero está bueno también conocer las otras carreras que habitan, que por un lado son bibliotecología y por el otro lado archivología. Ayer nos acompañaba, como decíamos, Gerardo Albistur, que es coordinador de la carrera de comunicación, y hoy nos acompaña Isabel Madrid, que ella es coordinadora de la carrera de bibliotecología, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Tenemos un problemita con el micro? ¿No se está escuchando en este momento? Si querés le podemos pedir a Isabel que cambiemos de micro. ¿Te parece, Gastón? Buenísimo. Isabel, yo te voy a pedir que te pases para acá, porque tenemos un problemilla con ese micrófono. En este te vamos a escuchar seguro. No vamos a tener ningún problema.
Hola.
Ahí te escuchamos bárbaro. Genial. Bueno. Estúpido. Te agradezco y te pido disculpas por el problemilla técnico.
No pasa nada.
Bien, contábamos que tú sos coordinadora de la carrera de bibliotecología, además sos docente, ya hace 24 años de la carrera también, y queríamos conocer un poco sobre de qué se trata bibliotecología, cuál es la labor de los bibliotecólogos, porque es algo que en realidad a veces nos confundimos bastante y pensamos que los bibliotecólogos son aquellos que vamos a encontrar solamente detrás de un mostrador en la biblioteca, y no es tan así. Hay más tareas que realizan. Contanos un poco.
Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por este espacio. Hay varios malentendidos con respecto a qué hacemos los bibliotecólogos, pero también hay malentendidos con respecto a qué cosa es una biblioteca. Una biblioteca no es una estantería con libros. Para que sea una biblioteca tiene que estar debidamente organizada, la información tiene que ser recuperable y tiene que haber servicios profesionales para los usuarios. Nuestra razón de ser son los usuarios. Nosotros somos mediadores entre las necesidades de información de los usuarios y entre las fuentes de información que pueden dar respuesta a esas necesidades de información. Básicamente nosotros seleccionamos y organizamos información pertinente para que pueda ser recuperada cuando se necesita. Y esto se puede hacer no solo en una biblioteca, sino en cualquier organización, porque todas las organizaciones generan información y a su vez necesitan información para su funcionamiento.
Y la tienen que clasificar.
Hay que organizarla, hay que clasificarla, hay que identificarla, hay que almacenarla, sea en soporte físico o en soporte digital,
en el que necesite la organización,
y puede para que pueda obtenerla, recuperarla en el momento que la necesita para tomar decisiones. Porque una cosa es tomar decisiones informadas y otra cosa sin contar con la información pertinente.
Qué importante esto que decís, ya que somos la Facultad de Información y Comunicación. Nosotros, como te decía recién cuando te presentaba, tenemos claro la importancia de la comunicación. Pero ¿cómo es la retroalimentación? Que para poder comunicar de una manera adecuada tenemos que tener la información. Ahora, bibliotecología y archivología trabajan muy bien eso.
Es nuestra razón de ser.
Exacto.
¿Cierto? Incluso tomé unas palabras del plan de estudios vigente cuando habla de las competencias y como una especie de resumen o conclusión, dice que los egresados deben ser personas conscientes de la importancia de la lectura y del acceso a la información para el desarrollo social y humano. Nosotros concebimos la información y el acceso a la información como uno de los derechos humanos.
Bien.
Y ya desde el plan de estudios anterior está la concepción del bibliotecólogo como actor social, que tiene que ver con el desarrollo social y humano.
Y cómo posibilita ese acceso a la información, ¿no? Porque si bien es un derecho, como vos mencionabas, para poder informarnos de manera adecuada hay que saber organizarla también.
Además de saber organizarla, hay que tener criterios, sobre todo ahora que parece que la información sobreabunda.
Exacto.
Para seleccionar qué información es verdadera, qué información tiene validez, tiene respaldo, está vigente. Nosotros aprendemos todos esos criterios y Gracias a esos criterios podemos ayudar al usuario de cualquier tipo que sea a llegar a información que necesita, pero que sea información con certeza de la calidad de la información, de la veracidad de la información. Digo, no es una selección para censurar, al contrario. Uh-huh. Una característica de la profesión muy marcada, por ejemplo, en Estados Unidos es la oposición a la censura. Uh-huh. Y los bibliotecarios norteamericanos se plantaron después del 11 de septiembre frente a medidas que les pedían dar información sobre qué consultaban los usuarios.
Ajá.
Y se negaron a hacerlo. Esa es una característica muy marcada que tienen los colegas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿En qué situación estamos ahora? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tiene una historia larga en la universidad, la bibliotecología.
Arranca sí. como escuela.
Arranca como escuela.
No, pues nosotros somos licenciatura, arrancamos como
nosotros arrancamos como escuela de bibliotecnia.
Ahí va.
Pero es bien interesante porque la iniciativa fue del ingeniero Federico Capurro, ajá, que además era senador, y logró en 1943, con la ayuda y el asesoramiento del señor Arthur Grob, que era director de la Biblioteca Artigas Washington, organizar cursos para formación de bibliotecarios que funcionaron entre el 43 y el 45 en la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Uh-huh. Entramos a la universidad gracias a un proyecto de ley que presenta Capurro en 1945 a la Facultad de Ciencias Económicas, enfrente.
Enfrente, o sea, la historia nos trae de vuelta.
Después de un breve periodo se independiza como escuela y pasa a depender directamente del rectorado. Y hemos pasado por varios periodos, varias titulaciones. Al principio era un título de 2 años, después pasó a ser uno de 3 con el plan de 1965, que daba el título de bibliotecólogo. Con el plan 87, después de la vuelta a la democracia con la normalización de las instituciones y el cogobierno, en un periodo muy fermental se diseña un nuevo plan para la licenciatura, que pasa para lo que pasa a ser la licenciatura.
Claro, deja de ser escuela y ya.
No, escuela seguimos siendo, son, ajá, dos cosas diferentes. Escuela seguimos siendo hasta que nos integramos en la FIC.
Bien.
Pero primero era escuela de bibliotecnia, después pasó a ser escuela de bibliotecología y ciencias afines.
Pero integrada por una licenciatura, ahora.
En ese momento ya existía desde el 83 la carrera de archivólogo, que de eso contará mi compañera y colega cuando venga. Tenía en ese momento, en el 87, en revisión el plan de estudios de la tecnicatura en archivología y el de la que era también una tecnicatura, la llamaríamos ahora, de bibliotecología, que en el 87 pasa a licenciatura.
Ajá,
y del título de bibliotecólogo se pasa al de licenciado. El licenciado en bibliotecología.
Por tanto, archivología coexiste con bibliotecología, siempre,
claro,
van juntas.
Por eso es escuela de bibliotecología y ciencias afines.
Uh-huh, muy bien.
Pero esa coexistencia fue con 2 planes de estudios. Hasta que, después de mucho tiempo recorrido y con una revisión muy, muy discutida en el claustro, muy consensuada, muy negociada, llegamos al plan que se aprueba en 2012. Que es un único plan para las 2 licenciaturas.
Bien, bien. Y es el único plan que hoy está vigente.
Sí.
Me explicabas un poco que hay materias que hacen que sea equitativo aquellos que vienen del plan anterior.
Claro, queda gente del plan anterior, pero no estamos ofreciendo las 2 alternativas. Uh-huh. Cursan las materias que deben del plan 87 con el sistema de equivalencias automáticas con el plan 2012.
Bien.
Así que el plan que estamos aplicando es ese que acaba de pasar por un periodo de evaluación con un proyecto financiado por la sectorial de enseñanza, por lo cual vamos a estar en periodo de ajustes.
¿Ese proyecto de evaluación tiene resultados ya?
Sí, tiene resultados.
¿Y qué nos puedes adelantar de eso?
Ah, pero...
¡Ah! Eso es secreto.
No es secreto, es público. Llegó a la comisión de instituto, va a llegar al consejo. Pero encontramos, sí, ajustes, algunos que sospechábamos Bien. Que había que hacer y otros nuevos con los que nos encontramos. Y sobre todo lo que encontramos fueron cosas que tienen que ver con los tiempos institucionales y los tiempos que exigen estos planes.
Sí.
La estructura de la universidad y los sistemas informáticos que sostienen la parte administrativa no están preparados para la flexibilidad que permiten estos planes. Entonces hay que hacer muchos ajustes. Además, se han creado figuras nuevas que hay que financiarlas.
Claro.
Y bueno, es siempre la historia de las necesidades que tenemos. Estos planes articulados y flexibles tienen cosas que son fantásticas, pero necesitan más horas docentes de apoyo al estudiante.
Exacto.
Y eso no lo tenemos todavía.
Eso era un poco lo que hablábamos ayer con Albistur, que a veces la propuesta académica excede un poco al poder, además de tener todos los horarios para los estudiantes, que puedan tener más de un horario por materia, que a veces eso no es muy fácil, que se puedan cubrir todas esas materias con los cargos docentes. Es complicado, porque el plan 2012, por lo menos en el caso de comunicación, que lo conocemos un poco más, es bastante ambicioso. Y que seguramente les debe pasar a ustedes lo mismo. Son planes ambiciosos que para el estudiante están buenísimos porque aprenden a diseñar su trayectoria desde muy temprano, desde que ellos arrancan. Por lo menos yo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación tuve el plan 95. Llegué al plan 2012 para cursar unas materias y a mejorar mi último año en la carrera. Pero en realidad los primeros años fueron los años del plan 95. Y es completamente distinto cómo aprenden los estudiantes a poder organizar y a diseñar su trayectoria de una manera más adecuada que nosotros, tal vez, que venimos como a poder meternos un poquito más en nuestra trayectoria más avanzada de la carrera. Claro. Entonces es ambicioso el plan.
El nuestro también es ambicioso. Uh-huh. Es ambicioso porque además había que, además de las ambiciones propias, claro, de mejora, es ambicioso porque tiene que cumplir con los requisitos de la ordenanza de grado.
Totalmente.
Y la mayor libertad y la mayor autonomía exigen mayor responsabilidad y mayor conocimiento de parte de los estudiantes y de parte de todos los docentes. Uh-huh. Pero además exigen mecanismos de orientación curricular. Lo que las compañeras de la UAE denominan un sistema de orientación curricular, que tiene algunos elementos, pero no está consolidado.
Claro.
Entre otras cosas por el famoso tema de los recursos. Uh-huh. Porque sí, bueno, vamos a hacerlo. Es maravilloso tener libertad. La libertad exige mayor responsabilidad.
Totalmente.
Y mayor conocimiento. Y sobre todo en las primeras etapas se necesita una mayor orientación. Y ese es uno de los resultados que ya sospechábamos, pero que confirmamos de la evaluación del plan de estudios. Uh-huh. Que falta información, que faltan canales. Curiosamente, ¿no? En una facultad de información y comunicación faltan
totalmente
los canales de información, de comunicación, saber a quién recurrir, tener los referentes, que haya quien pueda orientar en esa elección de perfiles, porque más avanzada la carrera es más fácil,
claro,
saber hacia dónde me quiero orientar, pero al principio se necesita una mayor orientación.
Sí, que uno viene del liceo, ¿no?
¿Cómo?
Con otra estructura muy distinta a la que va a vivir en la Universidad de la República, y es fuerte para el estudiante poder ubicarse en cómo hace, ¿no? A
claro,
qué clases ir, por dónde ir, qué materias elegir. No es nada sencillo.
Era difícil antes, porque
por
el pasaje de secundaria a universidad siempre implica
totalmente
una mayor autonomía, pero ahora es mucho más. Uh-huh. Esto se ha discutido en reuniones de la sectorial de enseñanza, de las unidades de apoyo, con los coordinadores de carrera. Se han planteado todas estas cosas, pero bueno, hay problemas que siguen subsistiendo. Apostamos, algunos cambios que se solicitaban,
sí,
afortunadamente se fueron concretando durante el periodo. La propia indagación que,
ajá,
significó el proyecto implicó que algunos cambios se pudieron ir procesando durante.
Bien,
durante
ese proceso de investigación.
Por ejemplo, conseguir que tengamos referentes de prácticas preprofesionales. Nosotros
bien
teníamos un sistema de prácticas preprofesionales en el plan anterior, pero este es más exigente y más académico.
Uh-huh.
Entonces necesita también recursos humanos.
Claro.
Y los recursos humanos implican horas de trabajo, y ese trabajo hay que pagarlo.
Totalmente. El gran tema, ¿no? El presupuesto de la universidad.
Y además, ¿cómo se distribuye?
Totalmente.
Porque, sí, sí, bueno, sí, sí, siempre sí. Hay prioridades y, bueno, no siempre la enseñanza de grado es la prioridad.
Entiendo. Ahora, matrículas, en materia de matrícula, ¿cuántos estudiantes aproximadamente? ¿Tenés un dato de cuántos estudiantes tienen hoy en bibliotecología?
El dato exacto no, pero estaremos entre los 600, 700 estudiantes.
¿Es una matrícula normal que están acostumbrados? ¿Notan que asciende?
Tiene una cierta estabilidad, pero hay periodos de alza y, uh-huh, y de baja. No está ascendiendo. Uh-huh. Este último año no está ascendiendo. Pensamos que tiene mucho que ver con el desconocimiento y también con una promoción no suficiente, uh-huh, de nuestras carreras y con los preconceptos que existen sobre lo que hace un bibliotecario, ese señor o esa señora que está detrás de un mostrador y que les alcanza los libros.
Claro.
Que no siempre saben, no tienen por qué saberlo los usuarios, que, por ejemplo, las bibliotecas públicas no son bibliotecarios siempre los que lo atienden.
Entiendo. Ahora, sí, en este crecimiento y en esta historia que me venís relatando, seguramente pasaron por más de un edificio, como, sí, nos pasó a nosotros.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivirlo hoy en un edificio totalmente diferente, que es muy grande, que está preparado, se dice, a primer mundo? Yo creo que eso también debe cambiar bastante la propuesta académica y cómo se implementa en todo caso. No la propuesta porque el plan es el mismo, pero sí el espacio físico da otras condiciones de trabajo.
Y sobre todo nos da las condiciones de vivirnos como facultad.
Uh-huh.
Porque hasta ahora, al estar en dos locales y en dos locales alejados, seguíamos con un funcionamiento casi en paralelo.
Claro.
Pienso yo que la convivencia, que en sí es un desafío, también nos va a enriquecer. El conocernos, el cruzarnos en los pasillos, el ver cómo hacen las cosas otros, el tener en contacto del día a día, eso nos va a enriquecer a todos. A mí personalmente me da cierta nostalgia el edificio aquel, que fue el único que conocí, sé que hubo otros, pero Emilio Frugoni, entre Guayao y Rodó.
Cerca, no es lejos.
No, es cerca, al costado del Java.
Uh-huh.
Y es un edificio al que yo le tengo especial cariño. Pero acá tenemos, o vamos a tener cuando todo esté funcionando a pleno, muchas mejores condiciones de trabajo,
uh-huh,
en general. Y pienso sobre todo que ese intercambio, ya no solo virtual, sino real,
uh-huh,
presencial, entre unos y otros, nos va a enriquecer a todos y nos va a permitir, a través del conocimiento, poder generar nuevas cosas juntos.
¿Bibliotecología ofrece carrera de posgrado?
Bibliotecología solo no. Existe el posgrado generado en el PRODIC, que es la maestría en información y comunicación, donde muchos de nuestros egresados se han inscrito en las dos generaciones anteriores, uh-huh, y en esta que empieza ahora.
Bien.
Ella empezó.
¿Y cómo se sienten en esa posgrado? ¿Tenés algún contacto sobre eso? ¿Qué es lo que sabes?
Bueno, la gente que conozco que está haciendo el posgrado, vienen, como en todos los posgrados, sufriendo mucho porque es un esfuerzo considerable hacer un posgrado cuando uno está trabajando en simultáneo.
Totalmente.
La mayoría de nuestros docentes tienen además un trabajo profesional.
Uh-huh.
Es un grupo relativamente pequeño en proporción los que solamente tenemos trabajo docente.
Docente, claro.
Entonces es un esfuerzo grande, pero en los casos que conozco veo el avance.
Bien.
Veo el avance con esfuerzo, pero...
Y hay un enriquecimiento en ese nivel de posgrado.
Sí, bien, sí, de posgrado, pero también siguen siendo docentes de grado, entonces eso que aprendieron en el posgrado se vuelca al grado.
Eso está buenísimo y habla mucho también de esta interrelación que vos mencionabas, ¿no? Del poder unirse las carreras y trabajar en conjunto.
Sí.
Este posgrado da un paso adelante en ese sentido. Alvistor un poco nos mencionaba que todavía no han habido reuniones de diferentes coordinadores de las carreras, pero se aspira a eso, ¿no? A que se junten los coordinadores para poder trabajar en conjunto.
Bueno, de hecho, el lugar que tienen previsto para que trabajemos, vamos a estar juntos.
Bien.
Trabajábamos juntos en la Comisión de Enseñanza.
Ahí va.
Era la instancia de encontrarnos los coordinadores, pero no teníamos un espacio frecuente de uh-huh. coordinación. Ahora vamos a compartir espacio, además de compartirlo con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y otras unidades. Ese espacio todavía no está pronto porque el que se había destinado era extremadamente pequeño para todas las personas que tenemos que trabajar ahí.
Bueno, hoy les tienen que encontrar un lugar más grande.
Nos encontraron un lugar
en este
más
semejante edificio.
Y lo están acondicionando.
Muy bien.
Porque era un salón, un Ajá. aula de clase, y lo están acondicionando.
Ahora, me mencionabas un poco fuera del aire que querías hablar un poco sobre las actividades innovadoras. De
la
carrera.
Las cosas que menos se conocen.
Las cosas que menos se
conocen. Llamamos actividades innovadoras porque son o poco conocidas o tienen que ver con el uso de las TIC. Es una definición, si se quiere, operativa que usamos en una investigación que hicimos con Gabriela Quesada sobre mercado de trabajo.
Uh-huh.
Y las actividades innovadoras, algunas tienen, en esa definición operativa, algunas tienen que ver con el uso de las TIC.
Claro.
Y otras tienen que ver con que son menos frecuentes o menos conocidas. Por ejemplo, el diseño y gestión de bibliotecas digitales o el asesoramiento para su creación o mejora, el diseño y gestión de sitios web o de portales institucionales o de publicaciones periódicas científicas. Y si quieren, el mejor ejemplo es Timbó.
Claro.
A cargo del portal Timbó y de la coordinación de Timbó hay un colega licenciado uh-huh. en bibliotecología.
Muy buen portal
el
portal Timbó.
Es una gran inversión que ha hecho el Estado uruguayo para que podamos tener acceso a información de primer mundo
uh-huh.
que no teníamos. Como universidad era imposible financiar eso y gracias al portal Timbó tenemos acceso a información que permite hacer investigación, hacer mejor enseñanza, hacer mejor extensión. También el apoyo docente a la gestión de plataformas de enseñanza virtual, porque uh-huh. las plataformas son divinas, pero ¿cómo recuperas la información?
Claro.
Una vez que está ahí. Servicio de referencia virtual, que es una cosa bastante conocida. En los viejos tiempos lo hacíamos por teléfono. ahora, bueno, se hace por chat, por...
Claro. Por otras vías más rápidas de comunicación.
De distintas maneras. Se puede hacer teletrabajo uh-huh. y hay casos de colegas que hacen teletrabajo de referencia, es decir, de información y consulta, para bibliotecas del exterior, desde acá, desde uh-huh. Montevideo. La migración de un software a otro en los catálogos online de acceso al público, en general, ese es un trabajo que requiere asesoramiento para elegir el software, pero también para hacer la migración. Diseño de boletines electrónicos, edición de publicaciones periódicas. Tenemos varios colegas que son editores de publicaciones uh-huh. científicas en distintas facultades u organizaciones científicas. La difusión de actividades por Facebook y otras redes sociales. La formación de usuarios mediante tutoriales en YouTube. La participación, y esto sí es bien importante, en la definición de políticas nacionales de información científica y tecnológica. Timbó es el mejor ejemplo en
claro.
la ANI. La responsabilidad editorial, se había dicho, de publicaciones periódicas. La integración de equipos docentes de metodología de la investigación, incluso en posgrados.
Bien.
Y también la integración en equipos de investigación desde la especificidad de la bibliotecología, es decir, la búsqueda y selección de información y demás. Y tenemos colegas que trabajan en la gestión de información en empresas periodísticas, en televisión, en radio, uh-huh. en distintos medios. Y bueno, también podemos hacer una cosa que es menos conocida, que es el ejercicio libre de la profesión.
¿Y cómo es el ejercicio libre de la profesión?
Poco conocido,
uh-huh.
pero existe. En general, en la mayoría de los casos se comparte con el ejercicio en relación de dependencia. Pero el ejercicio libre, bueno, ahora está amparado por la profesión, por la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Y en lo que se ha relevado ya hace unos años, las principales actividades tenían que ver con las búsquedas bibliográficas, el suministro del documento primario, la organización de bibliotecas particulares. Actualmente, las asesorías, sobre todo en el tema de migración de software, en la creación de portales, en la creación de bibliotecas virtuales, el diseño de sitios web y de bases de datos, no solo bases de datos bibliográficas, bases de datos factuales. Se puede trabajar en elaboración de índices, en elaboración de directorios, en repositorios actualmente.
Son una cantidad de cosas las que estás enumerando que hace un bibliotecólogo muy, pero muy lejos de ese concepto que mencionábamos al principio de la charla, de trabajar en una biblioteca, en un mostrador, además con especificidades técnicas,
sí,
¿no?
Sí.
En informática, con trabajo de base de datos, con muchísimas cosas relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación. Es vastísimo entonces las tareas que puede desarrollar un bibliotecólogo. Es interesante que las hayamos repasado, Isabel, te agradezco por eso, porque está bueno que se conozca, que se sepa exactamente cuáles son las posibilidades que se tienen en las diferentes carreras de la Universidad de la República, que muchas veces las más conocidas son las que sabemos todos, ¿no? Pero bibliotecología es una de ellas que tal vez no sabemos mucho y está bueno, fue una buena instancia para poder conocer un poco más. Isabel, ¿de qué materia sos docente actualmente?
Yo soy docente de la materia Administración de Unidades de Información 2, que a partir del nuevo plan de estudios se dicta para las dos carreras.
Bien.
En el plan anterior era solo para bibliotecología, así que es todo un desafío, y es una materia que era anual, pasó a semestral. Entonces, además de esa materia, otra unidad curricular a mi cargo es el taller de bibliotecas universitarias y especializadas, que es de una opcionalidad limitada, porque tienen que elegir entre esa o bibliotecas de enseñanza. Pueden hacer las dos si quieren.
Bien.
Y este año estamos volviendo a trabajar en evaluación de unidades de información, agregando los archivos porque antes trabajábamos en evaluación de bibliotecas.
Muy bien.
Estamos tratando de ampliar el panorama.
Está muy bien, está muy bien. Isabel Madrid, ella es docente, bibliotecóloga, coordinadora de la carrera de bibliotecología. Te agradecemos por estos minutos. Una buena convivencia con comunicación y con archivología, que ya son hermanos, ya son parte de una misma carrera, se podría decir, porque comparten.
Familia, plan de estudio.
Familia, ahí va, sí. Comparten plan de estudio. Te agradecemos por estos minutos.
Gracias. Quisiera terminar con la frase de una colega estadounidense que hace ejercicio libre y que dice: donde hay confusión, hay una oportunidad para un bibliotecario.